Bueno, eso es la culminación de un proceso, pero una culminación que también, más bien fue un hito. Y evidentemente el 5 de octubre empezó mucho antes. Prácticamente cuando yo llegué de mi autoexilio de Venezuela, que llegué, bueno, a trabajar en mi vida profesional, porque todos teníamos que vivir. Y me vine con don Gabriel Valdés, que era presidente del Partido Nuevo Cristiano en esa época. Un activo opositor al régimen, ¿no? Y me incorporé al equipo de él activamente en el partido y en lo que era el SED en ese tiempo, el Centro de Estudio del Desarrollo. Y además trabajaba en una agencia de publicidad que era mi actividad que ejercía en esos tiempos. Producto a que yo era efectivamente trabajaba en publicidad. Y se estaba formando ya la estrategia para enfrentar el plebiscito del 88. Se me pidió a mí que contactara y que formara un equipo de creativos. Y así fue que, con mucha audacia y mucho temor, me acerqué a alguna gente que conocía con mayor facilidad y a otros que no conocía. Y así fue que fui a. Hay que contextualizar. Vivíamos en una dictadura, abrir espacios de confianza no es fácil, especialmente cuando uno no conoce a las personas. Y así como es así, fue que conversé con cinco o seis personas, las cuales de las seis accedieron a trabajar en un proyecto que tampoco tenía mucha claridad de qué es lo que era. Se sabía que en un lapso de tiempo, un año y medio más, iba a haber una campaña, pero nadie sabía todavía las condiciones tanto, comillas, legales o las reglas del juego como las políticas de la época. Pero sí, yo creo que logramos conformar un equipo que fue bastante sólido en ese ámbito, en el equipo creativo. Algunos contactados por mí y otros conocidos que trabajamos en el mundo de la publicidad, que fue la base de esto. Y así se formó, superado también diferencias políticas propias de lo que era oposición en esa época, se conformó un grupo que finalmente éramos cientos y cientos de voluntarios que cumplíamos diferentes roles. Se conformó un gran equipo de creativos, de cientistas políticos, recogimos alguna experiencia también de apoyo para hacer estudios de opinión pública, encuestas, focus groups, qué sé yo. En ese sentido fue un trabajo muy profesional. Y creo que se logró hacer un diagnóstico muy certero del estado social que vivía el país en esa época, tanto en sus más diferentes dimensiones, afectivas, de percepción, estado psicológico, en fin, un perfil muy completo de eso. Y yo creo que ese fue el éxito de la campaña desde el punto de vista de la comunicación. Y de un modo otro, la campaña comunicacional marcó la campaña política también, porque fue tan potente y tan relevante en términos, una vez iniciado ya el curso del periodo que tuvimos el mes y pico, creo, para poder emitir la franja, que marcó una pauta y cambió efectivamente el estado de ánimo del país. Y no solamente en la coalición nuestra, sino que obligó mucho a la coalición de gobierno a cambiar también su estrategia. Y eso se notó mucho. A diferencia nuestra, que efectivamente pudimos llevar una línea comunicacional bastante concreta y que fue permanentemente medida. Noche a noche, después de cada una de las franjas, se hacían focus groups, se medía el impacto que tenía, en fin. Bueno, y dentro de los múltiples roles que me tocó a mí era cooperar en la franja, en la producción propiamente tal. Yo no me distingo por ser creativo, pero participé en casi todas las instancias a nivel político y a nivel del equipo creativo, de producción, qué sé yo. Me tocaba a mí junto a Juan Gabriel Valdés y a Patricio Silva, que lamentablemente ya hace algunos años, varios años atrás falleció, ser los representantes de la opción no ante el Consejo Nacional de Televisión. 48 horas antes de la emisión del programa, nosotros teníamos que llevar nuestra cinta para que pase a censura. Y eso fue una rutina de cerca de 30 días. Se llevaba normalmente a las 12 y media de la noche, con 2 días de anticipación, ¿no? Inicialmente fuimos muy disciplinados y cumplimos con llevar una. Y después, por alguna circunstancia, detectamos que si la cinta llevaba algún tipo de error técnico, podíamos darnos 24 horas más. Y como no dejábamos la cinta, al menos creíamos, aunque tengo la certeza que paralelamente siempre las grababan, ¿eh?, para pasárselas a la opción del sí, nosotros llevábamos siempre algunos errores técnicos para poder volver con esa cinta 24 horas antes. Y así fue, pues, la dinámica, y creo que, vuelvo a insistir, que la campaña fue extraordinariamente, dio en el clavo desde el punto de vista de lo que la gente esperaba y lo que nosotros esperábamos. Chile, la alegría ya bien estaba destinado fundamentalmente a lograr que la gente participara del proceso. Y mostramos una campaña, a pesar de toda la tragedia social que se vivía en el país, ¿no es cierto?, una campaña optimista, de que era posible, si bien era muy crítica evidentemente al gobierno. Era una crítica inteligente, entre comillas, sin resaltar situaciones extremadamente dramáticas, porque eso iba a inhibir, el miedo inhibe, y iba a inhibir la participación de la gente. Nosotros partíamos de la premisa que en la medida que mayor cantidad de gente participara, menos posibilidades tenía la dictadura de lograr su triunfo. Entonces, dentro de esos 30 días tocó un hito que la historia hizo que yo fuera el único actor, y fue el hito más incómodo para nosotros, porque uno de los capítulos de haber sido el 20, el 22, honestamente no me acuerdo con exactitud, los censores dijeron no hubo posibilidad de arreglo en nada, simplemente lo censuraron y dijeron: esta edición no va. Era porque por primera vez un juez no estaba preparado para esta entrevista, creo que era de apellido Roja, un juez de la República, un poder controlado por la dictadura, reconocía que en Chile se torturaba y habían desaparecido. Eso, evidentemente, las autoridades no aceptaron que eso se hiciera públicamente, y esa vez se resolvió que esa edición, la opción no la iba a llevar. Por lo tanto, fue un viernes, entiendo, solamente se transmitió la opción sí. Eso me significó a mí, aparte de... Yo en esa época era joven, sin mayor, sigo siendo joven de alma hoy día. Me tocó enfrentarlo solo y yo aparecer en la noticia. Y en lo personal me generó muchos problemas, porque este era un trabajo evidentemente semiclandestino, ¿eh? Era un trabajo en que uno evidentemente no tenía ningún tipo de remuneración, y yo paralelamente tenía que trabajar en una oficina común y corriente y acostarme a las 3, 4 de la mañana todos los días y estar en mi oficina a las 8 y media, 9 para trabajar normalmente. y seguir la rutina en la noche, porque además ninguna productora, se entiende lo que son las productoras, donde están los grandes equipos, las cámaras, nos permitía trabajar de día, sino que en la noche. Y también yo creo que ahí había un tema económico de por medio, ¿verdad? Que teníamos muy escasos recursos. Así que esa vez, como fue noticia en todos los medios de comunicación, en todos los, yo fui un hombre público. Y en ese entonces yo trabajaba en una agencia de publicidad que era líder acá en el país, y yo era el responsable de llevar las principales cuentas en ese entonces. Obviamente mi trabajo era clandestino. Los dueños, las empresas, son los grandes conglomerados empresariales del país, y obviamente eran todos de derecha y favorables al régimen. Entonces, fue muy notable la experiencia, primero porque la mayoría de los clientes reclamaron al dueño de la empresa, Juan José Barceló, un tipo también de derecha, pero bastante moderado, muy Opus Dei, de hecho, muy. Y obviamente él también fue una gran sorpresa. Pero él, yo ya me había abierto con él en una circunstancia también muy especial. Porque yo aprovechaba mis horas de almuerzo para dormir. Y yo dormía en mi oficina. Y tenía una oficina sola como esta. Y tenía un escritorio grande. Y un poco más grande. Y yo dormía aquí, escondido acá, que nadie me viera. Y Juanjo, que era el dueño, muchas veces me venía a invitarme a almorzar. Y un día yo estaba durmiendo ahí abajo, evidentemente, y él se sienta para dejarme una nota: Pancho, te vine a buscar para que almorcemos, weón, ¿dónde estás? Inconscientemente me patea. Yo despierto, nos sentamos en una oficina similar a esta, yo le dije: Juanjo, lo siento, tengo que hablar contigo, weón. Sí, te veo cansado ese día, estás decaído, ¿qué te pasa? Y le cuento. Y ya estaba en boga el éxito de la campaña del no, el éxito de la... Por lo tanto, él, como comunicador y publicista, dijo: mira, Pancho, yo respeto tu idea, yo te tengo el mayor aprecio, eres mi hombre de confianza en la compañía, tú diriges el área de cuentas, en fin. Pero esto, evidentemente, mantengámoslo en silencio, en secreto. Porque si no, nos van a afectar a todos nuestros clientes. Así que él ya era cómplice de la situación. Me dijo: weón, llega a las 9:30 cuando podáis, si podéis avisáis que estáis enfermo, llegáis al mediodía. En fin, me dio todo tipo de facilidad. Con mucho orgullo ya de ser parte del equipo de una acción comunicacional que era muy potente, y de un modo otro, obviamente no me lo dijo, pero pensaba que prestigiaba en ese ámbito a la empresa. Pero se dio ese día que rechazaron el capítulo y yo salí en todos los medios. Y empezaron a llamar los clientes uno a uno a Juanjo para decirle: weón, ¿cómo se te ocurre tener un comunista metido si sabes que él lleva los planes estratégicos de la empresa, qué sé yo? Si llegan a ganar los comunistas nos van a... Fue un rechazo total. A mí, todos amigos míos, además. O sea, amigos... una relación de confianza, efectivamente era una gran empresa en la que yo estaba y yo humildemente ejercía bien mi labor. Y por mi carácter y personalidad era muy fácil que generara complicidades con mis clientes. Con muchos de ellos viajé, fui a hacer producciones fuera de Chile, spots comerciales, con otros fui a congresos, a Europa, en fin, eran muy... Pero todos no querían al comunista ahí en su bolsa. Y Juanjo también, el dueño de la empresa, me dijo: Pancho... Bueno, él fue a cada uno de los directores y decía: señores, ustedes saben de qué posición soy yo. No solamente política, sino que religiosa. Pero evalúenme a Celedón en su calidad de profesional, no en lo que él piensa. Él dio las explicaciones, no les quitaron la cuenta y obviamente yo pasé a un segundo plano en el manejo de los clientes que yo tenía. Así que esa fue mi experiencia fundamentalmente y pertenecer al comando del no propiamente tal. Eso, fue un momento, yo te diría, de mucha fraternidad, de mucha fraternidad emotiva, de un sueño, ¿eh? Porque tampoco nosotros éramos, yo cuando fue el golpe tenía 16, 17 años, no habíamos tenido una, si bien fui dirigente estudiantil, no habíamos tenido una experiencia política relevante. Por lo tanto, mucha de la gente que ahí participaba no había participado activamente de una vida democrática, en madurez por lo menos, ¿no? Así que fue una lucha por un sueño, efectivamente, ¿no? Estos sueños que hoy día, lamentablemente, por la evolución del universo, se han fallecido varios, digamos. Hay pocos motivos, ¿no es cierto?, como ese. Y por eso yo te decía al principio que esta es una experiencia irrepetible. Porque esto efectivamente cambió el eje de la historia de nuestro país. Y humildemente uno fue un soldado más de eso. De muchos. De algunos que cayeron y que dieron la vida, digamos. Así que si tú me tratas de llevar a lo que fue el 5 de octubre del 88, yo te diría que fue un día de mucha ansiedad, de mucha incertidumbre, más de la que hemos vivido toda la época. Yo salí de casa temprano, me tocó ir a diferentes puntos de votación, me acuerdo. Yo ya estaba casado y ya tenía un hijo y la Valentina también era muy, muy guaguita, tenía Mesa, mi segunda hija de ese patrimonio. Y yo creo que fui a almorzar a mi casa y regresé al comando del no, que estaba ahí. En la Alameda, al frente del edificio Diego Portal, en esa época hoy día de Gabriel Mistral. Y estuvimos ahí el resto de la tarde y hubo momentos muy de mucha tensión, porque nos cortaron la luz. Nos cortaron y aislaron el comando, ¿no? la sede del comando. Obviamente ahí actuó Genaro, en fin, los líderes de esa época. Y exigimos explicaciones, denunciamos el hecho más bien internacionalmente que localmente. Y fue un momento de extremada tensión, porque por todo lo que significaba. Y además estábamos rodeados policialmente, en fin. El hecho habrá durado 2-3 horas, no me acuerdo con precisión, y después se volvió la luz, la electricidad, la energía, y finalmente la recomendación de ese día fue que nos vayamos a nuestras casas cerca de la medianoche. Y ahí vimos ya las declaraciones del general Mattei entrando a la Moneda, que Pinochet había convocado. Por lo tanto, la fiesta propiamente tal fue al día siguiente. Y ahí fue el 6 de octubre, en la Alameda, fue la gran fiesta de la ciudadanía, digamos, para celebrar. Yo te diría que ese fue el momento que supimos que realmente habíamos vencido. Porque la noche anterior era una gran incertidumbre, de muchos rumores, de muchos. Nosotros ya teníamos los resultados nuestros, que fueron muy cercanos a los verdaderos. pero no sabíamos si esto iba a ser reconocido o no. Eso, yo te diría que el 5 de octubre lo hicimos, fue un día más de trabajo y de mucha tensión, y yo te diría que ese día terminó con un cierto grado de esperanza, pero de, envuelto en una gran incertidumbre. Y la verdadera fiesta fue el 6, cuando ya era reconocido y ya marchamos por la Alameda, y, en fin.